No es necesario que prepares las valijas, hagas reservas en hoteles o planees el itinerario. En Portal Argentina te llevamos en un viaje, tu viaje, sin escalas por todo el país. Portal Argentina, tu otra manera de viajar.
Juanjo, nosotros siempre estamos hablando de turismo, de visitar este lugar, de ir para el otro, recomendamos cosas, pero yo me topé con una palabra, yo no sé si vos lo tenés claro. ¿Escuchaste alguna vez nombrar el turismo cinegético?
La verdad, no.
¿Y qué hacemos?
Y consultamos con un especialista.
Me parece lo mejor.
Esteban Rodríguez Viudes, ¿cómo te va? Bienvenido a Turismo en Radio, nuestro especialista en turismo.
¿Cómo estás?
Muy bien, buen día a todos, ¿cómo andan? ¿Cómo?
Sacanos del aprieto, ¿qué es esto que leí acá? Turismo cinegético.
Ah, un tema contradictorio para algunos. Ajá. ¿Qué es el turismo cinegético, no? Mira, el turismo cinegético en realidad es está relacionado con, nosotros lo consideramos dentro de las áreas protegidas, como una herramienta de manejo de las especies exóticas. Uh-huh. ¿Qué es el turismo cinegético? Prácticamente es el turismo que está orientado a lo que es la caza deportiva, ¿no? La pregunta es, ¿pero cómo? En un organismo de conservación que tiende a la conservación de la vida, de las especies y demás, se autoriza la caza y la matanza de animales. Eso es lo que mucha gente por ahí se cuestiona y no se entiende y dice, bueno, esto está en las antípodas de la conservación. Pero en realidad, digamos, como te decía anteriormente, tiene que ver con una herramienta de manejo de conservación que trata de regular la población de especies exóticas. La especie exótica es aquella especie, ya sea de flora o de fauna, que no se encuentra, digamos, o que no es nativa del sitio, ¿no?
Claro.
Entonces, A mí, yo recuerdo cuando estuve en el Palmar, si mal no recuerdo, una guardaparques nos había contado que estaba habilitada la caza de jabalíes. Yo entonces pregunté, ¿por qué razón? Y porque se comen directamente los palmares chiquititos.
Claro,
entonces
los renovales,
eso no permite que se vuelvan a generar.
Exactamente.
Y los jabalíes los había traído, si mal no recuerdo, Pedro Luro.
O sea, igual que el ciervo colorado, ¿no? El ciervo colorado es la otra especie, ¿no? O sea, tanto el jabalí como el ciervo colorado son dos especies que pertenecen, digamos, a lo que es la caza mayor, ¿sí? Por el tema, digamos, de las dimensiones, del animal. Y como ustedes decían muy bien, o sea, en el caso del jabalí, igual que el caso, digamos, del ciervo colorado, lo que hace es comer los renovales, que son, digamos, las plantas que están, digamos, en crecimiento, y como el peso específico del animal es mayor, en este caso, por ejemplo, cuando hablamos del bosque andino patagónico, nosotros dentro del bosque andino patagónico tenemos dos especies que son autóctonas y que una obviamente es monumento natural, que es el huemul, ¿no? Que es un cervatillo chiquitito, de pocas dimensiones, y el pudú, que es el otro. Entonces, ¿qué pasa? Al introducir estos animales, como vos lo dijiste muy bien, que fue introducido a principios del siglo pasado por Luro, ¿sí? Empieza a tener una gran adaptación al medio ambiente.
Claro.
Estas especies. Entonces empiezan a desplazar, porque empiezan a comer más y tienen otra dimensión en cuanto a tamaño, empiezan a desplazar a las especies autóctonas del lugar.
Claro, y se empiezan a reproducir más.
Y se empiezan a reproducir más, y justamente eso hace que, digamos, se tenga que reducir la población de estas especies.
Claro, hay que controlarla, digamos.
Exactamente, no aniquilarla, obviamente,
no,
pero sí, digamos, regular el crecimiento poblacional de la especie.
Del medido,
¿no?
Digamos.
Exactamente. Entonces,
vos sabés que ahora que decís esto y que están nombrando estas especies en particular, yo notaba algo, yo vivo en zona norte de Gran Buenos Aires y lo hablábamos el otro día con unos vecinos. Jamás en mi vida, hasta el año pasado, ponele, había visto cotorras, tanta cantidad de cotorras en Buenos Aires. Es increíble. Entonces, me decían, no sé exactamente quién las trajo, pero que alguien las había traído, digamos, en un principio así, con un fin de, como en vez de tener un canario, tenés una cotorra.
Claro.
Y que, la verdad, se hicieron, no sé si se le llama plaga, como pasó en su momento con las palomas, pero es increíble, o sea, es un cotorral terrible.
Sí, bueno, porque justamente son especies que por ahí, digamos, no son de originarias del sitio y tiene una gran adaptación al medio. Entonces, eso, cuando hablamos de adaptación al medio, significa que encuentran las condiciones favorables para el desarrollo de su vida útil y su reproducción.
Claro,
entonces, y aparte no tiene ninguna especie, digamos, que la regule o que la deprede.
Sí.
Entonces se pueden llegar a convertir en una plaga. ¿Sí? Esto pasa, digamos, con muchas especies dentro de digamos, en los ámbitos naturales, pero particularmente, volviendo al tema de los cotos, estas dos especies, el ciervo colorado y el jabalí europeo, nosotros, digamos, las controlamos especialmente en dos áreas naturales.
Eso te quería consultar. ¿En qué áreas está autorizado, digamos, el turismo cinegético?
Mira, nosotros tenemos en el Parque Nacional Lanín, ¿sí? Ahí tenemos aproximadamente 14 áreas de caza. Ustedes calculen que aproximadamente un área de caza o un coto tiene una extensión en cuanto a superficie a 3.000 hectáreas. ¿Sí?
Wow.
O sea que es un ámbito bastante extenso, ¿sí? Y cuando hablamos de caza deportiva, porque hay que hacer una diferenciación muy importante, lo que presenta, digamos, la posibilidad de cazar dentro de un parque nacional. El parque nacional, propiamente dicho, no tiene lo que se diría, digamos, un refugio ya establecido. O sea que realmente, digamos, los cazadores tienen que estar a la intemperie. No nos olvidemos que la época de brama, que es la época donde el ciervo, digamos, está más vulnerable, porque sería la época de celo, empieza claro. A principios de marzo y termina el 5 de mayo aproximadamente, y son en zonas bastante elevadas, donde ya, digamos, prácticamente en mayo o en abril ya hay nevadas, y prácticamente los cazadores están, digamos, con su campamento base, y no tienen ningún tipo de refugio edilicio. O sea, está en plena naturaleza, o sea que realmente es bastante sacrificado. Y a pesar de eso, nosotros tenemos cazadores que ya tienen una trayectoria de más de 40 años, que van todos los años a cazar, y que por ahí siguen un trofeo en particular. El trofeo sería, digamos, el ciervo, y hasta que no lo cazan, van todos los años hasta poder dar con esa presa, ¿no?
Mirá vos, ¿hay que sacar algún permiso especial para participar, digamos, en estas actividades?
Mira, sí, en realidad, obviamente que todo lo que tenga que ver con el tema de... Ahí nosotros tenemos un reglamento, ¿sí? Un reglamento, digamos, aprobado por resolución, que es el 277 de 2011, donde están todas las condiciones que debe cumplir el cazador, ¿no? Obviamente que tiene que tener un seguro de responsabilidad civil, que como mínimo de 400.000 pesos, tiene que tener todas las armas habilitadas, el tipo de armas que se puede utilizar, que generalmente son armas largas, ¿sí? Ahí están todas las especificaciones, digamos, de lo que debe hacer el cazador. Pero el permiso que vos decís es justamente lo que nosotros habilitamos año tras año. Ahora justamente el 15 de noviembre se va a hacer, digamos, en el remate, digamos, del Parque Nacional Lanín, que va a tener lugar en el Hotel Chapelco Esquí, que está situado en Belgrano 867, en la localidad de San Martín de los Andes. Uh-huh. Y va a ser el 15 de noviembre de este año a las 11 horas el remate, ¿no? Está previsto para esta fecha en San Martín. En el caso de Nahuel Huapi, lamentablemente, para los ciervos no, pero para nosotros sí, porque es una importante fuente de recaudación el tema de las subastas de los cotos. Uh-huh. Está suspendido porque todavía sigue, digamos, el tema de las cenizas presente.
Está bien.
Entonces hay áreas que son inaccesibles porque, digamos, las cenizas digamos de las erupciones últimamente volcánicas que hubo están presentes. Entonces la gente de conservación y de las delegaciones técnicas patagónicas determinó que, bueno, que no era viable por ahora poner a subasta los cotos de Nahuel Huapi, sí, de Lanín.
Perfecto, no, la verdad, completísimo, muy bueno, un placer contar con vos acá en Turismo en Radio. Y el próximo martes nos volvemos a encontrar.
Ahí está, con novedades para compartir.
Fenómeno.
Con todos nuestros amigos.
Fenómeno, los esperamos, y bueno, gracias a todos los oyentes, y próximamente nos estaremos encontrando
escuchando.
El próximo martes. Bueno, un gusto muy grande.
Un beso.
Lo mismo decir.
No podemos llevarte a las estrellas, pero te invitamos a vivir el universo del placer oculto de nuestro país. Portal Argentina, tu otra manera de viajar.